La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Buscan habilitar compras superiores a 10 mil dólares para hacer operaciones inmobiliarias. El Banco Central se reunió con ejecutivos del sector, trabajan en un sistema de autorización por encima del límite del control cambiario. El Banco Central y el mercado inmobiliario buscan la forma de que los controles cambiarios no signifiquen una traba para el sector que ya viene golpeado por el derrumbe de las compraventas a través de créditos hipotecarios. Ejecutivos de las cámaras inmobiliarias que se reunieron este jueves con el presidente de la entidad, Guido Sandleris, negocian un esquema de autorizaciones de compras superiores a 10 mil dólares para concretar la firma de escrituras. De acuerdo a lo que comentaron fuentes que participaron de la reunión, los empresarios del sector presentarán en los próximos días una serie de medidas que consideran el gobierno debería tomar para que el nuevo límite para adquirir divisas no tenga un impacto en la actividad. Una de esas propuestas es un esquema de autorización de compras de moneda extranjera para aquellas personas que estén por firmar la compra-venta de un inmueble. El sistema, explicaron, implicaría que un escribano envíe en primer lugar con 72 horas de anticipación un documento registrable, como por ejemplo un boleto de compra-venta, al banco donde se realizaría la rúbrica de la escritura, junto con el monto de dólares que el comprador necesitaría para realizar la operación. Luego, la entidad bancaria elevaría un pedido de autorización al Banco Central. Si da luz verde a esa solicitud, el día de firma del contrato, el cliente cambia sus pesos por esa cantidad de dólares habilitados. De esa manera, el comprador tendrá la posibilidad de saltear el nuevo límite de 10 mil dólares para la adquisición de divisas. En los próximos días vamos a mantener reuniones con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y con AFIP para buscar una manera de que las transferencias en dólares para operaciones inmobiliarias tengan costos más bajos o a costo cero, explicó el presidente del Colegio Profesional de Inmobiliarias de la Ciudad de Buenos Aires, Armando Pepe. Diego Maradona es el nuevo director técnico de Gimnasia. Hubo acuerdo y lo presentan el domingo. El contrato es por un año y el gallego Méndez será su mano derecha dentro del cuerpo técnico. Ahora sí, los hinchas de Gimnasia pueden brindar. La dirigencia llegó a un acuerdo de palabra con Diego Maradona, que en las próximas horas pondrá su firma y se transformará en el nuevo director técnico del Lobo. Pusieron todos los detalles sobre la mesa y estipularon cómo será el trabajo del 10 en el club platense, que ya vibra con su llegada. Y Diego Maradona rompió el silencio. Ya dio sus primeras palabras como entrenador de Gimnasia. El 10 cerró su llegada al Lobo y el domingo dirigirá el entrenamiento. Hay mucha expectativa en La Plata. Mientras el huracán Dorian avanza en Carolina del Norte, el mar se tragó una camioneta. La tormenta, que pasa por los Estados Unidos, puede alcanzar vientos de casi 200 kilómetros por hora. Tras el paso devastador por Bahamas, el huracán Dorian está azotando las costas de Carolina del Sur mientras avanza hacia Carolina del Norte. Al ritmo de la abundante caída de agua y la intensificación de los vientos de cerca de 200 kilómetros por hora, durante la salida al aire por TN del meteorólogo José Bianco, la cámara registró cómo el mar se tragó una camioneta que quedó varada en las costas de la ciudad de Wilmington. El vehículo, completamente desolado en la orilla, terminó encallado por la rápida subida de la marea que asciende al ritmo de la llegada de Dorian. Si bien la tormenta de categoría 2 soplaba con vientos más débiles que los que golpearon a Bahamas como huracán de categoría 5, todavía son peligrosos. Más de 1 millón de personas recibieron la alerta para ponerse bajo resguardo en ambos estados. Cada escalón que sube en la escala se siente. Uno de categoría 2 tiene un crecimiento del mar de 2 o 3 metros, por ejemplo, comentó el enviado especial de El 13, ITN. Pónganse a salvo y quédense ahí, esto no será un roce, ya sea que llegue a tierra o no, el ojo de la tormenta estará lo suficientemente cerca como para causar daños extensos en Carolina del Norte, aseguró el gobernador de ese estado, Roy Cooper. Con su llegada a tierra estadounidense, Dorian dejó al menos 3 muertos en Florida y Carolina del Norte. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó hasta 381 milímetros de lluvia para las costas de Carolina, con posibilidad de inundaciones repentinas. Ante el campo, Mauricio Macri pidió no olvidar los pasos que se dieron. En un evento en el CCK, el presidente los exhortó a seguir adelante con tenacidad. En estos años logramos triplicar la exportación de carne, dijo. Mauricio Macri volvió de Córdoba y participó de la cuarta edición de la Jornada Nacional del Agro, Conagro, en el Centro Cultural Kirchner. Durante su exposición, el presidente dijo que el campo es y seguirá siendo uno de los grandes protagonistas de la Argentina y sostuvo que por eso firmó los 14 puntos que le presentaron desde la mesa de enlace. La industria cayó 1,9% en julio y acumula 15 meses de retroceso, según el INDEC. La actividad en el sector, de todas maneras, tuvo un repunte del 3% sobre junio. La construcción, en tanto, registró una baja del 1,7%. Alberto Fernández, en España, dijo: "Depender tanto de los Estados Unidos nos ha hecho retroceder". El candidato a presidente planteó que el país debe tener una relación madura con Norteamérica, aunque pidió estrechar los lazos con Europa. Tarico Fake News. Mauricio Macri se analiza con Mario Mactas. El presidente se acostó en el diván y confesó todas sus preocupaciones. Marquitos y Jaime me decían, las encuestas dan bien, dicen que estamos empatados y al final pasó lo que pasó, se lamentó el mandatario. Así Mario Mactas analizó la psiquis de Mauricio Macri, aquejado tras el resultado electoral de las PASO, tanto que el círculo rojo, así me quedó, el círculo rojo después de la PASO, le confesó el mandatario. Como parte de la terapia, el analista le proyectó a su paciente el discurso de Cristina Kirchner luego del triunfo del Frente de Todos. Al final, yo vengo a relajarme y usted me tira pálidas, pálidas y pálidas, exclama indignado el presidente. El escondite en Paraguay del Gordo Saucedo, el último capo narco prófugo de la causa Itatí, tenía pedido de captura desde marzo de 2017. En su nuevo hogar formó una familia paralela y continuaba con el tráfico de drogas. Luis el Gordo Saucedo era el último jefe prófugo que le quedaba a Zapucay. El operativo que terminó con la megaestructura narco que operaba en Itatí y en la que participaba hasta el intendente. El fugitivo fue capturado este miércoles en Pilar, una ciudad paraguaya ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad correntina, en la que había comenzado una nueva vida. También conocido como Lucho, tenía pedido de captura desde marzo de 2017, cuando logró escapar de los cientos de gendarmes que desembarcaron en Corrientes. Del otro lado de la frontera, el narco se reinventó, dejó atrás su sueldo de 7.000 pesos como empleado municipal, a su esposa y a sus dos hijos para formar una nueva pareja. Con el tiempo tuvieron una beba, indicaron fuentes del caso a tn.com.ar. Facebook expuso los números de teléfono de más de 400 millones de usuarios. El error de seguridad afectó a personas de Estados Unidos, Reino Unido y Vietnam. Una falla de seguridad vuelve a vulnerar la privacidad en Facebook. Más de 400 millones de números telefónicos de usuarios de la red social vinculados a sus cuentas estuvieron expuestos por más de un año en un servidor que no estaba protegido con contraseña. El episodio refleja una vez más la poca prioridad que la empresa da a la protección de los datos personales. Según reveló el sitio especializado TechCrunch, el servidor almacenaba más de 419 millones de registros, identificador de cuenta y números de teléfono, de los cuales 133 millones correspondían a usuarios en Estados Unidos, 50 millones en Vietnam y 18 millones en el Reino Unido. Al no estar protegido con contraseña, cualquier persona podía acceder a las bases de datos que contenían la información, con los riesgos que eso implica. En algunos casos figuraban junto al identificador y al número de teléfono el nombre del usuario, su ubicación y su género. En su viaje de egresados, más de 400 estudiantes se contagiaron gastroenteritis en Bariloche. Entre el miércoles y el jueves se registraron 70 nuevos casos. Sospechan que se trata de un virus. Mickey Rourke, irreconocible en las calles de Nueva York, fumando, despeinado y con una férula en el brazo, fue fotografiado durante un paseo con su novia en Manhattan. Mickey Rourke fue captado por los paparazzi mientras paseaba junto a su novia por las calles de Manhattan. El actor sorprendió a los fotógrafos por su desmejorada apariencia. Fumando, despeinado, con el rostro irreconocible y una férula en el brazo, ya que sufrió un accidente practicando skateboarding. Esta semana la estrella de Hollywood dio una entrevista al programa británico Good Morning Britain, que conducen Susanna Reid y Piers Morgan en la cadena ITV. Muchos espectadores comentaron en Twitter el notorio deterioro de su cara debido a las múltiples cirugías a las que se ha sometido en los últimos años. Parece tu tía recién divorciada. Su cirujano debería haberle dicho que ya es suficiente. Ya no sabemos quién es, fueron algunos de los mensajes que se replicaron en las redes. Una patota atacó a una pareja gay en Palermo. Los corrieron y los patearon en la cara. Fue en el cruce de Avenida Córdoba y Mario Bravo. Los jóvenes denunciaron que no los querían robar. Fue todo por odio, dijeron. Primero los persiguieron y después, cuando los alcanzaron, comenzaron a golpearlos. No nos querían robar, era solamente odio, expresó Reyvis Enríquez Tobar, un joven venezolano de 25 años que fue atacado por una patota cuando caminaba de la mano de su pareja, Luis, por las calles de Palermo. Bueno, y empezó la revolución Maradona. Los clubes de la Superliga enloquecieron por su llegada. El 10 firmará un contrato por un año y estará acompañado por el gallego Méndez. El primer partido será ante Racing el domingo 15. La llegada de Diego Maradona a Gimnasia no solo revolucionó la ciudad de La Plata, sino que lo hizo en todo el fútbol argentino. Apenas se confirmó la noticia, varios clubes de la Superliga subieron a sus redes sociales mensajes en apoyo a su contratación. Lo que genera el 10, está claro, supera colores y camisetas. Diego Maradona es más imprevisible que el dólar. El 10 llegó a La Plata, las elecciones y los debates presidenciales quedaron en segundo lugar. Gimnasia quedará último. Llegó lo que todos necesitábamos. Diego Maradona al frente de un equipo argentino y encima a punto de descender. Algunos dicen que le va a ir bien, otros que en dos semanas llamarán a la Kunza. Bueno, le deseamos suerte, ¿eh?, a Maradona y a Gimnasia, claro. Volvemos a hablar del huracán Dorian, que recuperó fuerzas devastadoras y roza la costa de Estados Unidos. Tras alcanzar nuevamente la categoría 3, ya dejó a decenas de miles de personas sin electricidad y amenaza algunas zonas con una peligrosa marejada ciclónica. Tras su letal paso por las Bahamas, donde dejó una devastación generalizada y al menos 20 muertos, Dorian se ha debilitado de forma considerable, pasando de categoría 5 a 2 antes de fortalecerse de nuevo el miércoles por la noche. La tormenta podría mantener su intensidad durante varios días antes de debilitarse de forma gradual hacia el sábado, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. ¿Y cómo se preparan? Carolina del Norte y del Sur ante su llegada. El fenómeno azotará a los estados costeros durante el jueves y el viernes. Las acciones del gobierno para mitigar el desastre. Hay personas que colocan placas de madera en las ventanas y puertas de un local de comida, por ejemplo. Y bueno, se desplaza ahora el huracán rumbo al noroeste, hacia las costas de Carolina del Norte y del Sur, donde sus residentes se preparan para su llegada. Los vientos máximos sostenidos del fenómeno alcanzan los 185 kilómetros por hora y se extienden hasta 95 kilómetros del centro. Entre tanto, los vendavales con fuerza de tormenta tropical que generan lo hacen hasta 315 kilómetros, por lo que ya pueden sentirse en Carolina del Sur. Herido de bala y con el auto destruido, así llegaba al hospital el carpintero atacado en Villa Ballester. Una cámara de seguridad registró cómo Jonathan Zagardoy fue en busca de ayuda. Por el asesinato hay dos detenidos y ordenaron otra detención. ¿Cómo impacta el control de cambios en los gastos con tarjeta en el extranjero? El Banco Central reiteró que no hay restricciones para las transferencias entre cuentas de una persona desde la Argentina hacia afuera. El Banco Central estableció el jueves el mecanismo para que los usuarios paguen sus gastos realizados con la tarjeta de crédito en moneda extranjera. También aclaró cómo los exportadores deberán liquidar las ventas al exterior.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
La sanción de la Conmebol a Boca antes del Superclásico por la Copa Libertadores. Al igual que River, el Xeneize recibió un castigo por parte de la Confederación Sudamericana. La Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, impuso una sanción económica contra Boca por hechos que se dieron en el encuentro correspondiente a la revancha de los cuartos de final de la competencia. El Xeneize deberá pagar $35.000 de multa por no haber entregado una suficiente cantidad de entradas de protocolo en el partido ante Liga de Quito jugado en la Bombonera el pasado 28 de agosto. La Conmebol indicó este jueves en su sitio web que la pena contra Boca se debe a lo que considera una infracción por parte de su dirigencia, ya que el club no entregó la cantidad mínima de entradas fijadas por el reglamento. Las localidades deben ser entregadas por las instituciones, clubes para las autoridades de la organización y para los auspiciantes de la Copa Libertadores. Asimismo, el conjunto de la Ridera recibió una advertencia para que no reincida en el incumplimiento del artículo 4.1 del Manual de Derechos Comerciales y Marketing, como denomina la Conmebol a las entradas del protocolo. La unidad de disciplina de la Conmebol también sancionó a River. En el caso del club de Núñez fue por las bengalas que sus hinchas encendieron en el Monumental el 22 de agosto pasado, en el partido de ida de cuartos de final ante Cerro Porteño de Paraguay, que el millonario ganó por 2-0. En ambos casos, el importe de la multa será descontado por el organismo sudamericano del dinero que los clubes perciben por los derechos de televisación. No habrá subtes ni premetro entre las 13 y las 17 de este viernes si no hay acuerdo con el gremio. Los metrodelegados exigen mejores condiciones de seguridad. Desde Metrovías respondieron que se trata de una medida injustificada. Tras levantar el acampe, los manifestantes se sumaron a la protesta docente. Barrios de Pie y el Polo Obrero sacaron las carpas y unieron a la marcha que se desarrolla en la Casa de Chubut. Los manifestantes estuvieron más de 19 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social. Miguel Ángel Pichetto, sobre el acampe en la 9 de julio, dijo: "No laburan, son parte del endeudamiento". El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio cuestionó la manifestación de organizaciones sociales. Su advertencia sobre los personajes de izquierda con ideas peligrosas. Esperamos el desembolso del FMI porque cumplimos con todo, aseguró Mauricio Macri en Córdoba. El presidente reiteró su idea de que la elección no sucedió y que Juntos por el Cambio puede alcanzar el balotaje. Intiman al ex juez Norberto Ollarvide a que explique el origen de su patrimonio. El fiscal Di Lello investiga al ex magistrado por enriquecimiento ilícito y por la relación con dos personas que serían sus testaferros. Leo Poncio declaró por el supuesto arreglo en el fútbol español y reconoció haber recibido dinero. El futbolista de River compareció ante el juez de la causa en Valencia. Me dijo que era para hacer frente a entradas y colectivos para el desplazamiento. Leonardo Poncio declaró ante el juez por el supuesto arreglo de un partido en 2011 en el que Zaragoza logró una victoria clave para salvarse del descenso. El martes comenzó el proceso y el jugador estuvo presente junto a otros ex compañeros del equipo español en el banquillo de los acusados. Poncio, como el resto de compañeros, se lamentó no haberle pedido un justificante a Agapito Iglesias, ex presidente de Zaragoza, tras haberle entregado el dinero. "No lo hice, fue una equivocación mía", aseguró el futbolista. ¿Qué cambiará en YouTube después de la multa millonaria que pagó Google por violar la privacidad de los nenes? Google acordó pagar esa suma de dinero como castigo por recopilar información de menores ilegalmente y usar los datos con fines comerciales. Alphabet Inc., dueña de YouTube desde 2006, acordó con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, por FTC por sus siglas en inglés, el pago de una multa cuantiosa. Ahora se confirmó que el monto asciende a los 170 millones de dólares. Cabe señalar que se trata de una multa récord por violar la ley COPPA, aunque es mínima si la comparamos con los 5.000 millones que debió pagar Facebook por una multa que impuso la FTC por violaciones a la privacidad de los usuarios. Cris Morena recordó a Romina Yan el día en el que cumpliría 45 años. Te respiro y te siento, dijo Cris Morena, mientras que Facundo Arana recordó a Romina Yan en el día en el que hubiese cumplido 45 años. Okay. Persecución fatal en San Miguel del Monte. Investigarán a la intendenta por encubrimiento. En mayo, 4 adolescentes murieron mientras 2 patrulleros de la policía bonaerense los perseguían a balazos. La intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol, será investigada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz de la persecución policial en su municipio en la que murieron 4 adolescentes en mayo. El fiscal Lisandro Damonte, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 1 de Cañuelas, solicitó la apertura de una investigación penal separada de la causa inicial contra ella. Detuvieron a una banda que falsificó 480 mil dólares y explotaba mujeres. También vendían cocaína rosa. De acuerdo con las autoridades, lavaban dinero a través de un boliche. Chocó a 200 kilómetros por hora, mató a 5 personas y está libre por pagar una fianza de 10 millones de pesos. Se trata del conductor que invistió a la familia que estrenaba su auto en la Ruta 3. Alejandro Torres cumplía el domingo 25 de agosto pasado 39 años y decidió festejarlo con un viaje a Tandil. Quería estrenar su auto nuevo y llevó con él a sus 3 hijos mayores y a su sobrina, pero en el camino otro conductor que manejaba a alta velocidad por la Ruta 3 los chocó de atrás y provocó una tragedia. Los 5 murieron calcinados. Horas después, el mismo día que sus familiares estaban enterrando sus cuerpos, el acusado salía de nuevo en libertad. Asesinaron y quemaron a un jubilado en su casa Quinta de Moreno. Un jubilado de 75 años fue encontrado calcinado dentro de su vivienda mientras su camioneta ardía en la calle. Aunque estudian si se trató de un asalto, no se descartan otras hipótesis. El hecho ocurrió en Acceso Oeste y Juana Azurduy, en la localidad de Francisco Álvarez. Una de las posibilidades es que los delincuentes intentaron robar la camioneta y, como no pudieron, mataron a su dueño. Después prendieron fuego al vehículo y a la víctima. Sin embargo, fuentes de la investigación indicaron que el crimen puede tener una implicación sexual. Según pudieron recabar los detectives, el hombre solía llegar acompañado de parejas jóvenes a la Casa Quinta, donde lo encontraron muerto. Italia, Giuseppe Conte volvió a formar un nuevo gobierno de coalición. El dirigente político había renunciado al cargo de primer ministro tras la ruptura con la derecha de su país. Al contrario del anterior, el nuevo gabinete tiende a ser más pro-europeo. Renunció el hermano de Boris Johnson por tensiones irresolubles. El funcionario anunció su dimisión como secretario de Estado y diputado por conflictos entre su lealtad familiar y el interés nacional. Maduro ordenó desplegar un sistema de misiles en la frontera con Colombia. El presidente venezolano aseguró que Bogotá prepara un conflicto armado y ordenó a los militares estar listos para responder ante cualquier ataque.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.